voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 28 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la situación crítica del país, desabastecimiento, falta de combustible, apagones, en fin, la situación bastante compleja, la tendremos en el análisis en los próximos minutos aquí en nuestro espacio. También, pues vamos a darle seguimiento a la situación de un preso del 11J en la capital cubana y el análisis de economista en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, cuatro presos, Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita, Eduardo Álvarez Rigal y Armando Cruz Aguilera, los cuatro del 11J continúan plantados en el combinado del Este, en celdas de castigo. Denuncian acción organizada por simpatizantes del castrismo a la Feria del Libro de Bogotá. A esta hora de la tarde, cineasta Fernando Pérez reacciona contra la censura de tres documentales en Cuba. En otro orden de informaciones, los obispos de Cuba agradecen la oportunidad de ser escuchados en la reunión con Díaz-Canel. Y también China y Rusia están listos para intervenir. Alerta la Samantha Powell, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y la crisis del periodismo independiente en Cuba se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa. Familiares del preso político Yandier García Labrada preocupados por su estado de salud. Y finalmente, con precios por las nubes, la inflación provoca ya el empobrecimiento masivo en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de hoy en La Habana, donde, como habíamos dicho a inicios de semana, la situación del suministro de agua se agudece por la falta de combustible que está afectando el bombeo. ¿Cómo anda esto hoy en la capital cubana? Vamos a intentar la información con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente allí en el municipio de Centro Habana, para poner en perspectiva esta crítica situación con el suministro de agua en la capital cubana. La situación es crítica, se ha incrementado el desabastecimiento en estos días por la falta de combustible en estaciones de bombeo para el reabastecimiento a través de la red hidráulica en la capital cubana. Luego, pues, vamos a intentar, si no hablamos con Ángel, lo haremos en los próximos minutos, vamos a intentar la comunicación en Santa Clara con Guillermo del Sol ante la precaria situación que vive el país ya hoy, 28 de abril. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la situación socioeconómica, que es bastante complicada a lo largo y ancho del territorio nacional? Nos proponemos, pues, tener una cobertura del Sol de la situación que hay ahí hoy viernes en la ciudad de Santa Clara, con el tema de los apagones, el tema de la falta de combustible, la paralización del transporte, la escasez de alimentos. ¿Ante qué realidad, pues, se enfrentan los cubanos, que parece ser que en los próximos días se va a estar agudizando? Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto ahí con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ya hay evidencias del incremento de los niveles de empobrecimiento de la sociedad cubana. Guillermo del Sol, 28 de abril, vamos rumbo ya al verano a toda velocidad. ¿Cuál es el escenario que impera hoy en Santa Clara con una paralización del transporte, apagones diarios, no hay combustible, no hay balitas de gas, hay un desabastecimiento? ¿Cuál es la realidad que enfrentan los villaclareños este fin de semana?
Bueno, Tomás, yo creo que lo que vamos es rumbo a la pérdida completa de la dignidad del ser humano por el camino que estamos circundando en estos momentos. Porque ya es inaudito las cuestiones que están pasando de la forma delincuentil y el mal actual de la policía, que los convierte en cómplices de todas estas cuestiones que están sucediendo. Ayer mismo veíamos, no aquí en Santa Clara, en La Habana, que se divulgó en las redes sociales el asalto a este joven de una falsa MIPYME que era para robarle el auto y que al final lograron capturar a los delincuentes y después vinieron otra banda de delincuentes a intentar lincharlos y que al final a la postre la policía liberó a los delincuentes como si fueran ciudadanos de buena voluntad. Y esto deja mucho que desear, porque yo vivo en una zona que es un barrio marginal, donde todos los días amanece una red muerta, donde todos los días aparece un hecho de violencia, de un asalto, de un robo, que son cuestiones que son críticas. Anoche mismo las papas que iban a distribuir hoy de forma liberada ahí en la placita del agromercado, ahí del lado del Comercial Virginia, un lugar que tiene suficiente vigilancia, porque hay un círculo infantil ahí, está el círculo infantil Muñeca Negra, está el Comercial Virginia, eso, dependencia ahí, está el bloque, el edificio del Ministerio del Interior al frente. Bueno, pues se robaron las papas anoche. Estamos hablando de un camión y una carreta de papas, no estamos hablando de dos papas y un saco de papas. ¿Cómo ocurrió esto? No sé, no tengo explicación, pero sí te digo que esto tiene que tener algo de confabulación con la policía, porque uno puede... Es inexplicable las situaciones que estamos viviendo.
Guillermo, Guillermo, el miércoles se reportó, perdóname que te interrumpa, el asesinato de un locutor guantanamero, David Alexis González Joseph, locutor del emisora guantanamera CMKS, pues lo asaltaron en su casa el miércoles, ahí en la vivienda, para robarle, lo apuñalaron y lo degollaron. Esto es inconcebible. Eso ocurrió en la calle Luis Caballero y Primera Sur, muy cerca de la avenida Camilo Cienfuegos, en la capital de Guantánamo. Guillermo del Sol, estamos recogiendo el deterioro de los valores, el desastre de 62 años. Ya estamos hablando de algo que no se conocía en Cuba. Asesinato, degollamiento, feminicidios. Un caos lo que hay en ese país.
No, donde quiera se encuentra un cuarto uno. Por lo que estamos viendo en la red y los comentarios que estamos escuchando, donde quiera se encuentra un cuerpo uno. El pasado martes, la casa de mi esposa es planta alta, en los bajos de la casa de mi esposa, intentaron penetrar a las 2:00 de la mañana. Y gracias a que dentro de la casa tenía un perro pitbull, porque que lograron emparejar aquello y que los delincuentes salieron y se dieron a la precipitada, pero ya estaban prácticamente dentro de la casa, y aquello era tremendo. ¿Qué te digo? Entonces, las personas están viviendo una situación no solo por el hecho de desabastecimiento, del descontrol, de la mala manipulación y administración de los medios gubernamentales, también están viviendo una situación de terror, porque es que ya hay pandillas, ya hay una ola de violencia y de represión grande contra el sector de la población. Ya por la noche, salir de la calle es peligroso en estos momentos en Cuba. Y es una realidad, no estamos hablando de algo ficticio, no, muy real. Y lo están dando los números de la cantidad de hechos de violencia que se están acometiendo por un celular hasta por 20 pesos.
Guillermo, ¿cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Mira, por ejemplo, hoy se fue en la corriente sobre las 5 de la madrugada y regresó rápido aquí en la zona Brisa del Oeste, pero creo que en la zona centro no había corriente, no había energía ahora en horas de la mañana. Pero, por ejemplo, ayer fue como de 4 horas y antes fue como de 13, 14 horas aproximadamente el apagón. Los apagones son muy inestables. Lo más peligroso que tienen en estos momentos no es solo la inestabilidad del apagón como tal, sino el quita y pon de la energía que acaba con los equipos electrodomésticos, y esto es lo que más está dando trata al malestar que hay en la población. Tú hablabas de agosto, tú hablabas del verano, yo te digo a ti, Tomás, la situación está crítica. Ellos lo saben bien y ellos saben que son los responsables de que las personas nuevamente salgan a las calles a protestar.
Guillermo, por eso, y otro tema importante, ¿sigue paralizado en Santa Clara el transporte?
Sí, no, el transporte está paralizado en Santa Clara, no, en Cuba entera prácticamente. No está totalmente, pero sí está paralizado parcialmente. Por ejemplo, la Minerva tiene una salida a las 6 de la mañana y el último viaje por la noche. Camajuaní creo que tiene 2 viajes y así sucesivamente, 1 o 2 viajes por municipio, y dentro de la ciudad, algunas que otras guaguas de estas que están arrendadas de forma particular, que están saliendo y dando algunas que otras vueltecitas, pero como tal no hay combustible.
Sí, pero me han dicho que estas guaguitas privadas también han duplicado el precio por la crisis.
No, lo duplican y lo triplican, porque imagínate, mira, por ejemplo, yo estuve conversando ayer con un chofer de una Transmetro. Él me decía, mira, yo me muevo con una reservita que tengo y con luz brillante que estoy comprando de la bodega. Y con eso, con lo que estoy funcionando, más o menos para dar una vueltecita, para resolver algún que otro problema, y guardando el diésel para ver si puedo algún viaje a la playa el fin de semana, que es lo que me remunera para poder comprar de nuevo combustible. Así es como están viviendo los choferes.
Guillermo, estamos a 28 hoy. ¿Ha habido algún adelanto? Si es que vale algo de la canasta básica, porque el desabastecimiento y la inflación de los precios, eso es insoportable.
Bueno, mira, acá se repartió durante el mes el pollo por el Servicupé. Que bueno, en el caso de nuestro aquí, de la familia, no hemos podido adquirir porque, bueno, fue la última bodega, se acabó el pollo y llegó hasta el 150, creo, nada más. Pero distribuyeron pollo. Dicen que están distribuyendo un módulo, que es una botella de licor, y un módulo de aseo. No sé qué contendrá, porque a la bodega donde nosotros adquirimos la canasta básica no ha llegado. Y bueno, adelanto que no hay nada. Aquí atrás sí se presenta mucho. Recuerden que el aceite vegetal de comer está llegando con atraso, que la leche llega hasta ahora tarde de la noche, que el yogur para niños viene a veces no viene. O sea, estamos viviendo una situación de incertidumbre que es crítica y que a la vez nadie puede dar una explicación real, eficaz de lo que está sucediendo, porque sabemos que el descontrol gubernamental es grande y que la mala administración es la que ha llevado toda la situación que estamos viviendo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar pasar el contacto ahora en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo, quien nos advierte que pues la situación ahí sigue siendo complicada. Repartieron el gas licuado a través del buque que llegó cargado a Santiago. Es verdad que han repartido algunos, pero se acabó enseguida la repartición. Sin embargo, el tema de los apagones, el desabastecimiento y la crisis en Santiago está haciendo eco también. Vámonos directamente ahí a hablar con el cuentapropista y activista de derechos humanos, Eldris González Pozo, en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, donde pues la situación sigue siendo tan caótica como en muchas partes del territorio nacional. Vámonos ya a Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí para nuestra audiencia con Eldris González Pozo. Eldris, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, el oficialismo anunció que hace dos días llegó un barco cargado de gas licuado a Santiago, al puerto de Santiago de Cuba para paliar la crisis. Parece ser que repartieron, pero según dices tú, se acabó enseguida.
Sí, eso es cierto. Llegó, pero el gas que llegó no alcanzó suficiente porque aquí se hizo tremenda cola. Se hizo tremenda cola para el gas y no alcanzó, nada más recogieron la mitad de la persona.
Ahora, Eldris, viernes, ya fin de semana se aproxima el tema del desabastecimiento, los apagones y la escasez de combustible para el transporte. ¿Cómo anda esto en Santiago?
Bueno, la escasez de combustible continúa y la escasez de alimentos también continúa. Y sumado a eso, también que están quitando la corriente dos horas, tres horas, cuatro horas, seis horas, sin pronóstico alguno.
Tengo entendido que te está afectando los apagones para vender tus productos, cuéntame.
Sí, porque realmente en la cafetería todo lo que se utiliza es eléctrico, por ejemplo, la licuadora para el batido, la freidora para freír las croquetas, el horno para hacer el pollo asado, todo es eléctrico y ahí dice la corriente, no puedo vender nada y entonces me baja la economía por completo de todo, porque no hay un horario que sea estable ni un pronóstico estable, es cuando ellos entiendan y cuando ellos quieran.
Increíble, las gracias a Eldris González Pozo en el territorio de Santiago de Cuba.
al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día vamos a tener ahora la actualización sobre la revocación y enviado a prisión de mayor rigor de un preso del 11J en la capital cubana. Con el reporte, vámonos a Ciudad de Ávila y establecemos la comunicación con el miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Revocan a prisionero político y manifestante del 11 de julio en La Habana. La seguridad del Estado le revocó la mínima severidad al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Ubaldo Herrera Hernández. La policía política recientemente le confiscó la mínima severidad a Herrera Hernández, quien se encontraba en el campamento de trabajos forzados Toledo 1 y ahora fue trasladado para la prisión 1580 ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana. Según un sobrino de Herrera, la revocación provino después que Ubaldo Herrera se vio obligado a enfrentar a un peligroso recluso común, el cual la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune. Ubaldo Herrera Hernández fue arrestado el 26 de julio de 2021, 2 semanas después de las manifestaciones del 11 de julio, y fue encarcelado junto a su hermano Ángel Serrano Hernández, quien extingue una condena de 15 años de cárcel. Herrera resultó revocado en ese entonces, pues extinguía una condena política. Resultó sentenciado a 2 años de cárcel en una sanción conjunta, acusado por un delito de desórdenes públicos y sabotaje. Tiene 51 años de edad y pertenece a varias organizaciones de la emergente sociedad civil en la capital cubana. Su vivienda está ubicada en la calle F 147, entre Tercera y Guinera, en el reparto Rosario Arroyo Naranjo, en La Habana. La policía política viene llevando a cabo este tipo de acción contra los prisioneros políticos, enviándoles a reclusos comunes para que los agredan, los injurien y los ofendan.
Y aprovechamos ahora la comunicación con Juan Carlos González Leiva para que nos dé una actualización de la situación de los apagones, el desabastecimiento, la falta de combustible. ¿Cuál es el escenario de cara ya a este fin de semana que impera hoy en el territorio avileño?
Continúan subiendo los precios de los productos de primera necesidad para la población cubana. Aumentan los apagones y con ello el disgusto popular. Hoy amaneció la carne de cerdo en Ciudad de Ávila a 420 pesos. Cualquier parte del cerdo, lo mismo sea costilla, hueso, pellejo, grasa, lo que sea, 420 pesos. El frijol disparado a 200 pesos la libra, cualquier tipo de frijol. El arroz 180 pesos. Arroz criollo y lleno de basura y de todo tipo de las cosas que trae el arroz, como los partidos, los machos, la basurilla, las semillas, etcétera. El paquete de espaguetis para da para comer 3 platos normales, 360 pesos. El refresco de piña, un agua de piña que debe tener más o menos 400 gramos, el pomito, está 180, 160. La malta 230 pesos, una malta de unos 400 gramos. La cerveza por encima de los 200 pesos. La leche, el litro está por encima de los 100 pesos, un litro de leche de vaca bautizado con agua. Y el aceite anda un litro, anda por los 1.200, 1.300, hasta 1.400 pesos. El cartón de huevo de 30 huevos está por los 1.400 pesos y no está, porque no hay que salir a buscar a ver dónde lo encuentra. Ayer estuvimos todo el día buscando y no encontramos. Y así esta es la situación que tiene el pueblo de Cuba, entre también apagones, violentos apagones, apagones prolongados de 4, 5, 6 horas, acá en Ciego de Ávila, en Santiago, Cuba, ha habido apagones mucho mayores, hasta 12 horas, y en otras partes del país, en los campos. Además de las plagas de mosquitos, las enfermedades, se habla de que hay mucho Omicron y mucho coronavirus, entre otras enfermedades que hay por acá, dengue, y la carencia de agua potable, que el agua no le está llegando a la mayoría de la población, a muchos lugares, por ejemplo, Ciego de Ávila, una provincia de tremendo manto freático toda la vida, pues aquí en la ciudad cabecera el agua a la mitad de la población no le llega, no le llega ninguna. Y esta es la situación caótica donde muchas personas están pronosticando una protesta parecida al 11 de julio. Se espera que a medida que aumente la situación crítica de la alimentación de la población, los apagones, la carencia de agua y todas estas calamidades, hay que resaltar que el hospital provincial, ahí la ambulancia corre, y yo no sé para qué corre, porque corre y corre para el hospital, pero para llevar la gente ahí para que se mueran. Ahí no hay un aparato para tomar la presión, ahí no hay un termómetro, ahí no hay médico, ahí no hay especialista. Ahí lo que hay es mucho churre, mucha asquerosidad, mucho vómito, los baños tupidos. El hospital es un desastre de todos los puntos de vista. No hay un tomacorriente para poner un ventilador, ahí no existe nada. Una cochinada total. Ni para cerdo, un hospital ni para cerdo. Y entonces, esta es la situación que tiene el pueblo de Cuba, la gente muriéndose a montones, le falta el oxígeno para los que le dan ataque de asma, le faltan los medicamentos a los diabéticos, le faltan los medicamentos a los hipertensos. Y esta es la situación de destrucción y de caos a que el régimen de Cuba ha llevado al pueblo cubano. Por eso la gente huye del país, el gobierno dice que es el gobierno americano, que si las campañas, que si no sé qué. Pero esa es la situación que tenemos por acá, Tomás. Una situación bien, un panorama bien, bien triste, bien desolador y prometedor de una explosión migratoria o de una protesta similar a la protesta del 11 de julio y una represión también salvaje, porque para eso sí está preparado el gobierno de Cuba. Para eso sí compra autos y paga policía y de todo para reprimir a nuestro pueblo. Desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva, para Radio Televisión Martí, Consejo de Relatores.
Bueno, concluimos así la primera parte de Cuba al Día este viernes, 28 de abril, acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Eladio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la garata, compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en esta segunda parte del programa poner dos temas en perspectiva, ¿no? La situación de los derechos humanos y sobre todo el tema de los presos del 11J, y también más adelante vamos a hablar de economía y tendremos la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Pero vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del reporte del Centro de Derechos Humanos sobre los presos políticos en Cuba, mensual, y también pues única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, ya tenemos, cortesía suya, que trabaja tan arduamente en esto, disponible el reporte del Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos políticos del 11J correspondiente al cierre del mes de marzo actual del 2023. ¿Cuáles son los pormenores de este nuevo reporte mensual, Marta?
Sí, nosotros hemos querido separar del reporte general la parte que corresponde a la provincia de La Habana. Y hemos hecho un análisis de las diferentes prisiones que hay en la provincia de La Habana, en las cuales se encuentran presos también de la propia provincia de La Habana. Aunque hay dos prisiones, como es la prisión del SIDA de Güines y la prisión de Guanajay, donde hay presos de la provincia de La Habana. Estamos hablando del caso de un enfermo de SIDA y el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que está en Guanajay. Nosotros hemos hecho esta separación por prisiones para que se pueda constatar lo que significa La Habana, que es un 30% de todos los presos que hay en el país, y podemos decir que prácticamente en toda la provincia del país hay presos del 11 de julio, pero en particular se puede ver que el 30% corresponde a presos de provincia de La Habana, donde la mayoría de los casos a los que han sido sancionados es sabotaje. Nosotros también estamos trabajando en este momento en determinar los bloques de edades de los presos, porque la mayoría de los presos son jóvenes, y también determinar la cantidad, el porcentaje de presos que fueron llevado a prisión por un delito de sedición, entre otros otras cosas que vamos a hacer con respecto a las estadísticas de los presos del 11 de julio.
Marta, cuando tú hablas del 30% de La Habana, ¿te refieres explícitamente a la capital cubana?
Sí, sí, el 30% a la provincia de La Habana, que es indiscutiblemente la capital del país. El 30% corresponde, el 30% corresponde a prisiones de La Habana, como el Combinado del Este, Valle Grande, la prisión de mujeres de Occidente, la prisión de jóvenes de Occidente, etcétera, pero ubicadas todas aquí en la ciudad de La Habana.
Esto te da una lectura, Marta, de la magnitud que tuvieron las protestas en La Habana. Evidentemente es el epicentro político del país y fue donde más duro se protestó. ¿Esto es lo que está dando esta estadística?
Sí, correcto. La situación que hay en estos momentos es una situación de efecto dominó. Y yo le explicaba eso a algunas personas que piensan que el problema está en que no hay transporte, que ya el cubano se está acostumbrando a que no hay transporte. No, ese no es el problema. El problema es que al no haber transporte, pues sencillamente no hay suministro de productos del agro hacia La Habana, porque La Habana no produce para ella misma, tiene que resolver productos de la provincia de Artemisa y de la provincia de Mayabeque. Por consiguiente, todo eso tiene que ser trasladado a La Habana, a los mercados de La Habana, y no hay combustible para ello. Lo que implica que cada vez son más escasos los productos del agro y los productos de todo tipo, incluyendo lo que se está vendiendo por fuera de las producciones que se hacen, pequeñas producciones que se hacen en las fábricas cubanas, por ejemplo, el papel sanitario, que se vende dentro de las redes de internet, es un papel sanitario producido aquí en Cuba. Y antes valía 10 centavos de CUC un rollo. En estos momentos, un paquete de papel sanitario con 4 rollos adentro vale 550 pesos. Lo que implica que hay casi un desvío total para venderlo en el mercado negro.
Marta Beatriz, en el reporte de este mes, ¿qué hay que destacar sobre la situación de los presos de la UCJ en prisión? ¿Continúan los abusos, los maltratos, la falta de medicamentos? ¿Cuáles son las conclusiones de ustedes en este reporte mensual?
Sí, todas esas cosas se mantienen, pero se han añadido. Por ejemplo, hay mucha falta de higiene y se quejan presos de diferentes prisiones de que hay muchas chinches en las prisiones. E incluso tenemos en internet fotos de las chinches caminando por las camas de los presos, que no sé cómo han logrado sacar esas fotos. Y también en las visitas que se puede ver a alguien que está mostrando una chinche en la mano. Por otro lado, hay prisiones como el Combinado del Este, donde hay brote de tuberculosis, y no se sabe qué solución le van a dar a eso, porque hay muchos reclusos que están padeciendo de tuberculosis y eso se expande rápidamente. No sabemos qué solución le van a dar a todos estos problemas, que todo parece indicar que, como dijo Díaz Cabanel, referido a la economía cubana, no tienen solución.
Marta, el tema de los maltratos por posiciones políticas es de destacar también. Por ejemplo, en el Guatao, las mujeres que hay allí todavía, que con sangre firmaron aquella misiva pidiendo al gobierno de Díaz-Canel que otorgara lo que había pedido el Papa, la libertad de los presos, estas presas están siendo hostigadas. Una de ellas, por ejemplo, Lisandra Góngora, la trasladaron para la Isla de la Juventud. Y en el caso de otras que están ahí, están bajo vigilancia y bajo asedio policial. ¿Se mantiene esta situación?
Sí, esta situación se mantiene, como también se mantiene la situación de que no hay beneficio para los presos del 11 de Jota, porque nosotros tenemos una cantidad de presos que tienen 3 años de privación de libertad y que ya deberían estar disfrutando de los beneficios. Algunos de ellos con otra sanción, pero con el tercio cumplido, también deberían tener algún tipo de beneficio. Los tienen como si fueran el primer día que hubieran llegado. Primero que todo, los tienen vestidos de uniforme, cosa que no debe hacer según está establecido el reglamento de los presos, con la debido al tiempo que ya llevan presos. Bueno, pues tienen que ir en un relajamiento de las condiciones de prisión, y esto no se cumple. Lo que ellos mismos establecen no lo cumplen.
Como no, gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a seguir con la temática de la economía cubana. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, pues acaba de ocurrir una reunión del Consejo de Ministros en la que se abordó el tema del plan y su vigencia como instrumento del control de la economía, donde el ministro Gil Fernández formuló su habitual referencia al estado de la economía al cierre del mes. En este caso, ya entrado en abril, pues correspondiente al mes de abril que ya finaliza, Y pues vamos a poner en perspectiva esto. Vamos a dar la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista Elías Amobro. Profesor, gracias como siempre y buenas tardes.
No, gracias a ti, Tomás, por tu invitación. Gracias.
Bueno, pues usted acaba de, en su última entrada en su blog Cuba Economía, disponible para todo el que quiera, pues ver las perspectivas de la economía cubana, pues usted ha abordado una última reunión del Consejo de Ministros correspondiente ya al mes de abril, donde se habla de economía y donde Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, formuló su habitual referencia al estado de la economía como hace todos los meses. Pero según usted, el economista Elías Amor Bravo, las valoraciones del ministro no se pueden considerar en lo absoluto positivas. ¿Por qué, profesor?
Bueno, es simplemente leer lo que la prensa estatal dice, ¿verdad? Porque el ministro no da ni un solo dato. Yo nada más que lo relativo al turismo, poco más. Eso no es una comparecencia de un ministro de Economía. Nos parece que está contando el cuento de Caperucita Roja, ¿no?
Un ministro de Economía claro, sin estadística es como un médico sin medicamentos.
Efectivamente, está perdido. Es decir, no sabe por dónde tiene que ir. Pero dice cosas que en principio son, hasta cierto punto, las que nos permiten diagnosticar al enfermo. Por ejemplo, una de las cosas que dice el ministro es que la economía está débil. ¿Por qué? Porque no se está recaudando ingresos. Los economistas sabemos que cuando una economía está bien, funciona bien, se recaudan los impuestos con mucha facilidad porque la gente está teniendo trabajo, la gente gana más dinero, la gente y las empresas producen más, etcétera. Pero cuando una economía no está bien y por tanto la gente no está ganando dinero, las empresas están teniendo problemas, etcétera, los ingresos lógicamente bajan. Si el ministro reconoce que en este momento los ingresos presupuestarios están bajando por debajo de lo previsto del plan, es que el ministro está reconociendo que la economía no va bien. Y lo debería decir, es decir, señores, la economía está débil, la economía no funciona. Pero él dice que los ingresos presupuestarios pues no están llegando a lo previsto en el plan. Eso tampoco es bueno por una razón, porque como el gasto público no se puede bajar así de sopetón, porque el gasto público comunista es intervencionista y entra en todos los ámbitos de la economía, en este momento lo que el ministro nos está queriendo decir es que si hay menos ingresos y los gastos no se rebajan de la misma forma que no se rebajan, lo que está ocurriendo en Cuba es que hay más déficit público. ¿Y eso qué significa? Eso significa que con más déficit público hay que emitir más bonos soberanos para colocarlos en la banca cubana, para hacerse con el líquido efectivo que tienen los bancos y de ese modo poder financiar el gasto exuberante del gobierno. Y eso va justamente en contra del objetivo de estabilización, que dice el ministro que es el más importante, provocando un aumento de la inflación. Esto es como una especie de círculo vicioso del que ellos no saben salir y están dando un diagnóstico todos los meses de una economía en estanflación. Este es el mensaje que yo le quiero transmitir al ministro, que nos estará seguramente oyendo, o a alguno de sus asesores. Que no se complique la vida, que lo que el cuadro de diagnóstico cubano es de una economía en estancamiento e inflación. Y para salir de esa situación, lo que no hay que hacer es estabilizar la economía, que es lo que ellos dicen que están haciendo, sino lo contrario. Si no, la economía no va a salir de ese círculo vicioso en el que se encuentra. Y es posible que haya que incrementar la producción, claro que sí, pero ministro, la producción no se incrementa si los precios no recompensan a los productores producir más. Si los precios que hay son los que hay, como hablan algunos arrendatarios que hablo con ellos y me dicen que con esos precios no compran los insumos que necesitan para producir, pues entonces el productor agropecuario no cultivará ni malanga ni ñame y eso no saldrá a los mercados. Y por tanto, esto es lo que está pasando en Cuba, al margen de que el turismo no va bien, lo dijo el ministro, dijo que bueno, está mejorando, sí, está mejorando con respecto al año pasado, pero volvemos de nuevo al mismo análisis. Con respecto al año 19, no estamos ni en el 40%. Y no solo eso, ya hay algunos colegas que estamos coincidiendo en que el objetivo del ministro de 2,5 millones para este año no se va a conseguir y, por tanto, no van a llegar los ingresos en divisas asociados a la actividad turística. Cae, por tanto, la producción de alimentos. La construcción de viviendas se estanca en torno a esas 25.000 anuales que no resuelven el problema grave de la construcción en Cuba. Las inversiones siguen, sí, claro, pero en hotelería, en hoteles y en habitaciones de hoteles. ¿Qué panorama es este? Pues la verdad, yo sinceramente creo que es para tomar otro camino y empezar a tomar decisiones realmente importantes y que vayan a resolver los problemas, porque creo que este año va a estar igual de perdido que el anterior.
Ahora, profesor, quiero aportarle algunas informaciones que me han estado llegando en las últimas horas de la situación del país. Como usted sabe, el propio régimen se ha visto forzado a disminuir una campaña política de proselitismo, que es la que usan ellos permanentemente, pero que utilizaban con mucha habilidad los primeros de mayo para llenar plazas en todo el país en loas revolucionarios. En el malecón es donde va a ser, en La Habana, ni la Plaza de la Revolución, porque no hay combustible. Tienen miedo a la aglomeración de personas. Pero hoy me han estado llegando informaciones que se ha roto la cadena de suministro de productos del agro a La Habana. Como usted conoce mejor que yo, que nació cerca de La Habana, pues Artemisa, San Antonio, Mayabeque, Huira, estos son los graneros que abastecían la capital cubana. Se están echando a perder las producciones de los guajiros en el campo porque no hay transporte para llevarla a La Habana. Lo que viene en mayo va a ser peor, Elías.
No, y en junio, y en julio.
Y en junio y julio.
Y en el resto del año. Es decir, ya lo hemos dicho aquí en tu programa desde comienzos de este año, y a mí me sabe mal siempre tener que estar dando un mensaje negativo a nuestros queridos compatriotas, pero es que están en manos de incompetentes, de inoportunos, de personas que ya deberían dar un paso al lado y decir, señores, hasta aquí nos quedamos y ahora que vengan otros y que resuelvan esta situación. Están llevando la economía cubana al desastre. Esa falta de gasolina, que según todo el mundo parece ser que es el factor que explica que el desfile del 1 de mayo no se haga en La Habana, en la Plaza de la Revolución, y que este año se haga en pequeños eventos a nivel municipal. Es un fracaso total y absoluto del sistema. En tiempos del periodo especial, con Fidel Castro vivo, jamás se suspendieron los desfiles del 1 de mayo. Cualquiera se le ocurría decirle a Fidel Castro, comandante, que no hay gasolina, que no la había, ¿eh? En el periodo especial estaba la cosa peor que ahora. Pero a cualquiera se le ocurría llegar al comandante y decirle, comandante, que no hay gasolina, que no podemos hacer el 1 de mayo, porque sabía que le cortaban el cuello. La gente ahora a Díaz-Canel le dicen lo que les da la gana. Díaz-Canel no manda nada, Díaz-Canel no pinta nada. Raúl Castro ya se ha retirado de la circulación. ¿Le importa un bledo que haya el 1 de mayo que no? Y a Díaz-Canel le han dicho, oye, que no se puede hacer porque no hay gasolina. Y Díaz-Canel, como no es Fidel Castro, ha dicho, bueno, pues no lo hagamos. ¿Te das cuenta de la diferencia que estamos viviendo en Cuba simplemente entre dos posiciones de liderazgo? No digo yo que haya que hacer el mitin del 1 de mayo, que me parece un absurdo, pero claro, hay turistas españoles en la agencia esta de IT que han pagado 2.000 euros para viajar a Cuba para ver los desfiles del 1 de mayo. ¿Se van a quedar sin verlo?
Increíble.
Claro, yo lo siento por estos turistas españoles, ahora que me están, igual nos están oyendo, ¿verdad? Porque no van a poder asistir a los desfiles, ni ver a Marielita, ni todas estas cosas que a estos turistas españoles comunistas les gusta, ¿verdad? Bueno, pues lo siento, han pagado 2.000 euros y no van a tener la fiesta. Bueno, pues como sigan así, a nuestros amigos cubanos el año que viene no le va a ir nadie tampoco a celebrar el 1 de mayo. Es que, insisto, la situación es terminal. Es algo que no en la vida pensamos que fuera a acabar de esta manera el castrismo. Va a acabar explosionando e implosionando. Y desgraciadamente nos tememos lo peor. Yo, sinceramente, me gustaría algún día en tu programa, Tomás, dar alguna luz, algún indicador positivo, pero es que no los hay. Y por desgracia, esta gente no están haciendo lo que tienen que hacer, que es dar un paso al lado y decir, hasta aquí hemos llegado. Esto se acabó, que vengan otros y que lo resuelvan. A ver si tienen valentía para hacerlo.
Elías, estas reuniones del Consejo de Ministros que se convierten en monótonas, sin soluciones, y es la misma cuartilla todos los meses. El resultado es por ineficiencia, por incapacidad, o también es por diseño, porque lo que en el fondo, en mi opinión, me parece a veces que es también, es la reticencia de los castristas, de los comunistas, a cambiar y abrir el país.
A ver, yo creo que hay de todo lo que tú acabas de mencionar. Hay un sentimiento de fracaso y de hacer el ridículo internacional, que es una lástima porque no pasaría nada si mañana dicen vamos a dar un paso al lado y que vengan otros a arreglar esto. No pasaría nada, la vida continuaría y a lo mejor hasta se les agradecería en los libros de historia que tomaran una decisión de este calibre. Hay gente que tiene ganas de sacar a Cuba hacia adelante con nuevos bríos, con, eso sí, un modelo económico distinto. Tienen que enterrar el modelo que hay en la Constitución del 2019 y abrir la economía cubana al mercado, a la propiedad privada, a la empresa privada y a los valores que sustentan el funcionamiento económico mundial. Hasta en China, caballero, hasta en China funcionan así. ¿Por qué Cuba no puede tener ese sistema económico? Ese invento de las MIPIMES, Tomás, no sirve para esto. Hay que profundamente modificar las estructuras productivas. Esos guajiros amigos con los que yo hablo con ellos y me dicen, doctor, usted tiene toda la razón del mundo, necesitamos más tierra, pero los comunistas a nivel local no nos la dan. Hay campos sin cultivar al lado mismo de donde estamos nosotros y no nos dan más tierra. Estoy hablando de Alquízar, en La Habana, en donde tengo un buen amigo que me habla y me cuenta estas cosas. No se puede entender que se limite la tierra a un campesino cuando hay tierra para producir y ese campesino tiene medios y ganas de producir más.
No, y el gobierno revolucionario hizo la reforma 1 y la reforma 2 agraria, sí, para acabar con el monopolio. Resulta ser que hoy tienen ellos el 70% de la tierra cubana. ¿Quién es el mayor monopolizador? ¿El Estado?
Pues sí, el Estado. El Estado se ha hecho con el control total de la economía porque tiene los medios de producción y eso no puede ser. Los medios de producción tienen que estar en manos de los cubanos. Esa es la gran reforma que hay que hacer en Cuba. Y si los comunistas no la quieren hacer o no tienen valentía para hacerla o les produce repugnancia, como les pueda producir lo que sea, que den un paso al lado, que ya vendrán otros que estarán dispuestos a hacer esos cambios, como ha pasado en Vietnam, como ha pasado en China y como ha pasado en otros países, que se mantiene el poder comunista hasta que llegará un momento que también caerá, pero la economía funciona. En China la gente come, en Vietnam la gente come, en Cuba no.
Profesor, si se abre el mercado y sí, se cambia, en su opinión, ¿todavía en Cuba existe el potencial humano para, con las condiciones económicas apropiadas, sacar al país adelante?
Absolutamente convencido, Tomás. Yo hablo últimamente con muchos cubanos por mi cargo como presidente de la Unión Liberal Cubana y estoy absolutamente convencido de que tenemos una población magnífica. Los cubanos, además, tienen ganas de prosperar, no como, por ejemplo, los españoles, que están muy apacentados. En Cuba hay muchas ganas de avanzar, de producir, de ganar dinero, de ser indiferentes del Estado, de poder tener un pequeño negocio y tirar para adelante, de tener un carro, de comprar una casa, no dos, tres, cuatro casas, de hacer un plan de pensiones, de poder tener un fondo de inversión. Los cubanos quieren internacionalizarse, quieren ser como tú, como yo, que somos personas sencillas que vivimos en otros países, pero que tenemos una infinita gama de bienes y servicios al alcance de nuestra mano. Se han cansado del igualitarismo y de la pobreza comunista. Yo creo que eso es un valor muy potente para que Cuba cambie en muy poco tiempo. Y fíjate, nuestra patria ha tenido momentos en la historia en los que, saliendo de las cenizas, se ha reconstruido en un tiempo récord. Me quiero acordar hoy, por ejemplo, de cuando acabó la guerra con España, que Cuba estaba destruida, y en 6 años aquel país pegó un salto espectacular. Yo estoy convencido de que eso hoy en día lo podemos conseguir, y para eso hay una diáspora de cubanos en el exilio, que yo creo que puede ser un motor fundamental para el desarrollo económico de Cuba cuando toda esta patuchea se vaya a su casa. Que no es, no hace falta eliminarlos, no hace falta eliminar a nadie, aquí nadie está hablando de eliminar. No, estamos hablando de que se vayan a su casa, que den un paso al lado y que dejen que otros, con ganas de hacer las cosas, sean los que transformen en la economía cubana primero. Y luego ya vendrá lo siguiente, que es lo político, claro.
Gracias, Elías. Elías Amor Bravo, el economista, desde Valencia, España, para Cuba al Día. Cerramos así nuestro programa acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento reiterado a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.